Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTB Pro y MyJobMag. En este caso, pues a un episodio de la semana. Es el programa en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que se han publicado en mtbpro.es y myjobmag.com. En este caso, no de la semana, sino de las semanas, porque gran parte del equipo hemos estado tomándonos unos merecidos días de descanso y hemos preferido hacer una pausa hasta hoy que vuelve la semana. En esta ocasión, en este programa, estamos pues solo dos. Estamos aquí el dúo dinámico. Juan Daniel Hernández, buenos días.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Y el que os habla, Luis Miguel del Cerro. Dani, yo creo que es inevitable arrancar, aunque nosotros en mtbpro.es, quien nos sigue sabe que no somos un medio enfocado a la competición, nosotros no está, digamos, dentro de nuestra línea editorial, pero sí que hemos tenido un hito importante a nivel de deportivo, que es la victoria de Vivalero en Copa del Mundo. ¿Cuánto hacía que no teníamos un español en Copa del Mundo?
Pues sí, la verdad es que...
En Copa del Mundo, sí, vencedor de una Copa del Mundo.
Vencedor, efectivamente, vencedor de una prueba de Copa del Mundo. Pues hace 12 años no podíamos disfrutar de una victoria en la Copa del Mundo. Fue José Antonio Hermida en un circuito mítico como Houffalize en Bélgica, y es que nos tenemos que remontar hasta el 2 de mayo de 2010, ¿vale? Cuando Hermida ganó aquella última prueba, hasta que el pasado fin de semana en Snowshoe, en el estado de Virginia, West Virginia, en Estados Unidos, David Valero lograba la victoria. A ver, hablar ahora de la carrera, pues seguro que todos habéis podido ver los vídeos, las repeticiones, entonces no vamos a meternos en hacer una nueva crónica de lo que ya todos conocéis, sino que vamos a los detalles, porque a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es que siempre nosotros los primeros, con algunos reportajes que hemos hecho, decimos que España es uno de los países más idóneos para el mountain bike, por orografía, por extensión de terreno, por climatología, por usuarios, porque tenemos un montón de gente comprando mountain bikes, y sin embargo a nivel de competición nos cuesta. Bueno, incluso, hay una cosa más también importante, por marcas, tenemos algunas marcas de las más importantes a nivel internacional que con mucho mercado fuera de nuestro país, no solo en nuestro país, como es la propia BH con la que Valero ha ganado, y sin embargo en competición nos faltaba ese puntito. Bueno, Valero además ha ganado con 33 años, es decir, estamos hablando de un ciclista con cierta edad, que sin embargo está haciendo la mejor temporada de su vida. Viene de hacer varios podios en la Copa del Mundo, quinto puesto, que como la mayoría sabréis, en Copa del Mundo desde hace algunos cuantos años los podios los compone el top 5. Sexto también en Leogang, Austria, campeón nacional. O sea, viene de hacer una temporada muy buena, segundo puesto en Andorra, que se me olvidaba, segundo puesto en la Copa del Mundo de Andorra, y justo después de eso, aprovechando esa inercia, Snowshoe, y logra la victoria. Logra la victoria, además, es súper curioso, porque David Valero, como sabréis, es de Baza, Granada, a priori más acostumbrado al sol, pues en una carrera hiper complicada, con niebla, con lluvia, barro, y gana. O sea, se podría decir un tío de secano ganando en barro, ¿no? Pues la verdad es que es una noticia muy importante, y sobre todo lo que vuelvo a lo mismo, lo que creo que es importante es porque coloca nuevamente un corredor nacional en lo más alto, además con un buen bagaje de puntos para hacer un gran papel en la general final, coloca una marca nacional en lo más alto de la Copa del Mundo. Y oye, nos vuelve a llenar de ilusión por tener españoles peleando en lo más alto. Si desde hace un par de años Rocío del Alba parecía que podía colocarse ahí en esas primeras posiciones, aunque este año al final lo está teniendo un poquito más complicado, bueno, pues David Valero nos sitúa ahí y jolín, fenomenal. Y oye, creo que también hay que dar la enhorabuena a todo lo que es el equipo BH Templo Cafés, que con Carlos Coloma en la cabeza están haciendo un gran trabajo y los resultados se están viendo, no solo David Valero, también Rocío con actuaciones algunas destacadas, aunque como digo, su año está siendo un poquito más complicado, Natalia Fischer siendo campeona de Europa de maratón, Pablo haciendo buenos resultados también con algunos top 20 en Copa del Mundo. Creo que es un gran trabajo como estructura. O sea,
en el campeonato de España han
arrasado.
Han arrasado básicamente en el campeonato de España en todas las categorías. O sea, que bueno, yo creo que una de las diferencias, por ejemplo, una de las grandes diferencias la principal diferencia a cuando esa victoria, última victoria de José Antonio Hermida, que en este caso ha ganado un español sobre una bici española y en una estructura española. Una estructura que además hay que decir que el BH Templo Café, una de las grandes diferencias es que estaba, yo creo que desde el equipo Orbea no teníamos una estructura española tan seria en Copa del Mundo, haciendo las cosas como hay que hacerlas, a todos los niveles, organizativo, comunicación también. Sí. Un trabajo excelente en esa línea. Bueno, yo creo que es significativo, yo creo que es una gran noticia. Bueno, es que venimos de Valero, pues eso, en los últimos años nos están dando grandes alegrías. O sea, la medalla en Tokio.
Que por cierto, casualidades de la vida. Un año después, dos días arriba, dos días abajo. Valero logró la medalla, eso, 365, 366 días antes en Tokio. Es decir, que parece que estas fechas le vienen muy bien.
Sí, y lo que tú dices, además en un circuito que a priori no parecía... Bueno, ahora solo podemos, si quieres, nos transformamos en periodistas deportivos y lo cubramos sobre... Bueno, una cosa sí quería decir, y es que una cosa que me ha hecho ilusión es que retransmitió su victoria la última persona que ganó Copa del Mundo, que fue José Hermida en Red Bull con Miguel Ángel. Bueno, yo me alegro muchísimo de eso. Fue un momento emocionante que Hermida lo pudiera retransmitir una victoria de un español en Copa del Mundo cuando él fue el último que la consiguió.
Sí, además es que Hermida lo vive mucho y Hermida hemos ganado un gran comunicador porque es una persona... muy abierta, muy extrovertida y muy buen comunicador. Algo que le suele fallar a muchos ex deportistas que se meten a periodistas o les meten a periodistas es que son limitados en cuanto a la capacidad de comunicación y, sin embargo, Hermida, por ese carácter y por la cantidad de conocimientos tan grande que tiene de todo y toda la experiencia que tiene, es un comunicador excepcional. O sea que la verdad es que sí, fue un momento muy emocionante.
La retirada, yo creo que hay corredores que se retiran y, bueno, lo que es los equipos, los campeonatos, bueno, pues se ha ido. Tanta paz lleves como dejas, pero en el caso de Hermida fue muy emotivo. Todos fueron mensajes y, o sea, la gente sintió que Hermida se fuera del paddock y sí. Se fuera de los circuitos. Fue una... Bueno, ahora ya te digo, podemos ir a cubrir qué va a pasar en el futuro, qué va a ocurrir en las próximas carreras, si vamos a tener un David Valero luchando por todas las victorias. Así a veces empiezan también las rachas de victorias. De repente hay una victoria y hay un punto de inflexión. Ya es cierto que él venía avisando, tú lo has dicho, con esos top, con ese segundo puesto en la anterior carrera. Bueno, pues vamos a ver si lo vemos ahí si tenemos más victorias esta temporada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que está en un momento de forma brutal. Además, tenemos Copa del Mundo también este fin de semana, seguidita.
O sea, en Mont-Saint-Étienne, claro. Es el periplo norteamericano, ¿no? Corren esta vez en Canadá.
Pues viene con carrerilla, así que bueno.
Hay otra cosa importante que debemos remarcar del BH Templos Café, y es que precisamente también están haciendo un gran trabajo en cuanto a la cantera y a la formación. Sí, tienen el equipo Co-Factory, que están haciendo muy buenos papeles, tanto en competiciones nacionales como en internacionales. Entonces, bueno, esperanza hay. Si este equipo consigue mantener la trayectoria, consigue mantener los apoyos que están siendo muy importantes, pues por parte de algunas marcas como su patrocinador, sus patrocinadores principales, BH y Templo Cafés, y otros patrocinadores, sobre todo institucionales en la zona de La Rioja, pues oye, igual podemos seguir sumando alegrías y podemos ver cómo el mountain bike nacional crece a nivel competición, porque a nivel usuario yo me ratifico, somos uno de los países idóneos para ello.
También tiene patrocinado a Shimano, que estará encantado de ver también un Mister ahí en lo más alto. Bueno, ya te digo que Carlos Coloma puede decir aquello de que está trabajando en el presente y en el futuro del mountain bike, que es una frase tan manida y tan de dossier de marketing. Él puede decirlo y presumir de ello. Él está trabajando en un presente espectacular, sí, pero también está trabajando con Seco Factory en el futuro. Me parece que tiene un mérito enorme, porque lo más fácil es hacer una buena plantilla, generar una estructura y bueno, tirar por ahí. Pero Carlos está haciendo, Coloma está haciendo algo, joder, es que además, también hay que tener en cuenta cómo funcionan las cosas en España. Lo que está haciendo Coloma es muy complicado en nuestro entorno. Es decir, que te apuesten en el mountain bike, me refiero, ¿no? Que te apuesten por un equipo, conseguir esos patrocinadores, conseguir... Es un equipo que yo evidentemente no sé el presupuesto que tiene Coloma, pero exteriormente tiene sensación de equipo fuerte, de equipo bien hecho, de equipo, sí, de equipo controlado, que tiene todo lo que se necesita para funcionar, que está al nivel de otros muchos equipos que puedes encontrar en Copa del Mundo. Y eso también tiene mucho sentido.
Las instalaciones que tiene el propio equipo, donde centralizar entrenamientos, tanto de indoor como de outdoor, porque muchas veces, claro, que sobre todo en el mountain bike, ¿qué te encuentras? Bueno, oye, tú vives aquí, yo vivo allá, te mando el entrenamiento por correo electrónico, me pasas tus datos en Strava o cualquier otra plataforma para hacer un seguimiento y para adelante. No, aquí hay es todo un entrenamiento mucho más completo con además tienen personal, me parece, de tratamiento físico, ¿no? Y luego, insisto, el entrenamiento indoor, que también es importante, y cuidar esos aspectos y, pues, jolín, todo eso en las instalaciones que tienen allí en La Rioja, pues, está muy cuidado. Claro. Es lo que tú dices, es equipo grande, ¿no?
Luego, además, también Coloma se implica. Coloma es el primero que en redes sociales está a tope haciendo directos, volcándose con el equipo. Es decir, yo creo que todos los corredores tienen la sensación de que Carlos está con ellos, está aplicando toda su experiencia, pero sobre todo se está implicando emocionalmente. Es decir, yo veo un buen rollo que tú sabes que en otros equipos no se ve. Está claro que las redes sociales no tienen por qué representar la realidad de un equipo, pero también no es menos cierto que a la vez de las redes sociales sí que transmiten sensaciones. Cuando los equipos, por ejemplo, en redes, pues tú ves que los compañeros de equipo, pues se hacen fotos individuales, como quien dice, se hace una foto a uno, sí, luego otro. El BH Templo sí que se ven unas reacciones sinceras de abrazos, de cariño y comprensión entre los corredores cuando las cosas se ven mal dadas. No sé, yo, por ejemplo, como estamos aquí de periodista deportivo, pues tú imagínate, cuando ficharon a Natalia Fischer, estando ahí Rocío, pues alguien podría pensar, jo, pues le han metido ahí a Rocío, claro, una rival y tal, y han estado ahí las dos juntas luchando. Bueno, pues siempre se las ha visto bien y animándose la una a la otra. Quiero decir, no transmiten un mal rollismo que en otros equipos.
Claro. No, y hay una cosa que se puede ver. Cuando se hacen los reconocimientos de los circuitos, van todos en comandilla, y el primero que pasa por los pasos para ver las mejores trazadas es Carlos. Hay un montón de vídeos de Carlos pasando con la bici, pasa por aquí, pasa por allá. Me acuerdo un vídeo, además, creo que fue del año pasado, que Rocío se tiró, creo que era un cortado que estaba todo el mundo mirando, que Carlos salió corriendo diciendo, pero qué susto me has dado, ¿cómo haces eso? O sea, pero muy en plan buen rollo, ¿no? Y lo que tú dices, que da la sensación de equipo unido. Con lo cual, pues bueno, este tipo de éxitos te alegran aún más porque es el éxito de todo del trabajo en equipo.
Bueno, y de un buen liderazgo, un liderazgo que no parece tóxico y que parece un liderazgo basado, pues eso, en lo que debe ser el liderazgo. O sea, liderar con el ejemplo, mantener un entorno positivo y, bueno, a partir de ahí se llega al rendimiento. Es que al rendimiento se llega de muchas maneras. Se llega con el ambiente hijoputista que tienen algunos equipos y algunos atletas, o a través de este ambiente. Yo creo que esto es mejor porque también eso transmite un ejemplo también a la gente que viene detrás o a la gente que quiere este deporte. Fenomenal. Claro. También cuando el equipo, por ejemplo, cuando tiene malos resultados, pues siempre me ha gustado también cómo lo transmiten. Es decir, lo transmiten con sinceridad, sin drama y con sinceridad. Ya está.
¿No? Sí.
No, y no es el típico, además se están combinando una comunicación corporativa que está bastante bien, pues con luego esos directos y esos vídeos que hacen. Muchas veces, joder, que Carlos está expresando alguna vez sus sentimientos y lo que sienten prácticamente minutos después de la carrera. Es muy difícil hacer eso. Otros equipos necesitan 6 horas para hacer un comunicado en redes sociales, muchas veces con un lenguaje ininteligible, que no tienes muy claro qué es lo que quieren contar, simplemente sí, para decir que no han tenido un buen día.
Hay equipos que parecen políticos, que quedan el 48 y parece que han ganado. Dices, hostia, pero espérate, sí. Si hay 47 tíos delante, o sea, bueno, en fin.
Sí. Bueno, nos alegramos mucho, la verdad es que es una alegría tener ahí a Valero, y yo ya te digo, yo tengo fe en que ya le ha cogido el ritmo a esto de ganar Copa del Mundo. Igual tenemos un año para recordar. Y si a no, ver, con esto ya
con la alegría ya nos la hemos llevado. Así es. Que y como dijo Antonio del Pino el año pasado cuando ganó la medalla en Tokio, gracias Valero.
Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos con
actualidad. Y por seguir con BH, si te parece, decir que han anunciado que los motores propios suyos de sus e-bikes tienen 5 años de garantía. El motor, la denominación es BH2X Mag, que es el motor propio que utilizan algunas de sus e-bikes. Bueno, pues hasta ahora tenía los 2 años de garantía que marca la ley. Cuando tú registras la bici, el cuadro te dan garantía de por vida y se amplía la garantía del motor a 5 años. Es decir, si había dudas sobre pues, la eficacia, sino la fiabilidad de los motores de BH, creo que quedan perfectamente disipados con esta maniobra, además de que da mucha tranquilidad a los futuros usuarios. Oye, el motor registra tu bicicleta, garantía de por vida para el cuadro, 5 años de garantía para el motor, que está muy, muy bien. Y que sí, nuevamente que demuestra que BH está trabajando y haciendo las cosas muy, muy bien en ese sentido.
Yo entiendo perfectamente la jugada de BH, porque al final ellos, es una cosa que están haciendo ellos, producción propia. Puede haber alguien que tenga la sensación de que algo que se hace en Vitoria es menos que lo que se hace en otros sitios, y yo creo que ellos lo que quieren es demostrar que no, es normal. Están rodeados de Shimano, están rodeados de Yamaha, que ellos mismos también montan en algunos de sus modelos, conocen muy bien el mercado y saben que tienen que dar un extra para defender. Pero bueno, yo lo que digo, o sea, esta tecnología es vitoriana, pero oye, que mal está en Palencia, ¿eh? Que a lo tonto, aquí en España sabemos algo sobre motores eléctricos. O sea, que aquí tecnología hay innovación, pero me parece muy bien. Es una fórmula para demostrar que sus motores tienen fiabilidad y es muy valiente. Mira, en el mundo del motor es una estrategia que han seguido las marcas coreanas durante mucho tiempo, que es dar 1000 años de garantía, creo que eran 7 años, ¿no? Lo que ofrecía, por ejemplo, la marca como sí. Kia, ofrece mucha garantía para que la gente se sienta más tranquila y dar una sensación aportar una sensación de calidad. Así que, bueno, pues una buena jugada por parte de BH.
Saltamos a otra cosa. Seguimos con el mountain bike y hablamos de la nueva Canyon Steed CFR LTD.
Pues sí, podemos hablar de ella. 835 gramos de cuadro, la más ligera, supongo, del catálogo de Canyon en el segmento del mountain bike, y bueno, una bici que ya veíamos, pero que ahora ya sale a catálogo, ya se puede ir y comprar por un precio módico.
Bastante razonable, 6.999 euros, teniendo en cuenta que es un modelo tope de gama, que está montado pues muy, muy a capricho, ¿no? Tiene ruedas BT Suisse XRC 1200, tiene lo que tú comentaste en un vídeo de nuestras redes sociales. Canyon apuesta por componentes propios, pero componentes propios de muy alto nivel, como es el Copkit, el manillar y potencia integrados Canyon CP008 y la tija Canyon SP059 VCLS 2.0. Madre mía, vaya nombrecito. Es bueno, esa tija.
La verdad es que Canyon, los componentes serán espectaculares, pero el tío que le pone los nombres sí. Se merece unas vacaciones en Puerto Rico. O sea, vaya nombrecitos. La tija, este tipo de tija, ya sabes que quita vibración y tal, esta es una vieja conocida de Canyon. Lleva muchos años ese tipo de tijas, Canyon trabajando con ellas y con su fórmula propia. Pero el manillar integrado es algo nuevo. Ellos ya hace 2-3 años ya nos decían a la prensa especializada que ellos iban a dar un empujón a toda la parte del componente propio, que querían darle incluso accesorio. Ellos tenían mucho interés en esto.
De hecho, Canyon hace tiempo ya que tiene un manillar y potencia integrado, un conjunto de manillar y potencia integrado. Lo que pasa es que ahora, claro,
en carretera también. ¿Te acuerdas que había algún corredor por ahí que no quería usarlo?
Exacto. Y bueno, lo que están haciendo ahora es pulirlo y sacarlo, pues eso, de muy alto nivel y de muy alta gama, específicamente para competición. O sea que, y bueno, pues que Canyon ya está disponible la Steed CFR LTD en la web de Canyon, este modelo tope de gama, este modelo que ha usado el campeón del mundo de cross country maratón.
Sí, bueno, sí que me parece que con algunos cambios, con algunas variaciones de equipamiento, creo que llevaba él. Pero bueno, en todo caso, una vez más insistimos, 7.000 euritos es una leña interesante, pero es lo de siempre. En este caso, tú no puedes comprar el coche de Alonso ni de Carlos Sainz, pero en el ciclismo podemos comprar la moto de... Uy, perdón, la moto. Podemos comprar la bici de
un campeón del mundo.
O incluso, a veces, esto también lo hemos comentado una vez, puedes comprar mejor bici que la del campeón del mundo, porque por cuestiones de patrocinio y tal, la suya va a lo mejor incluso un poco menos o peor equipada que la que tú puedas comprar en la tienda. Yo siempre me acuerdo del caso de cuando Specialized trabajaba con McLaren, no sé si te acuerdas. Sí. Tenía las Specialized McLaren que valían, era un dinero brutal y muchas de ellas, si mirabas las especificaciones desde el peso hasta los equipamientos, eran bastante mejor que lo que, bueno, bastante mejor, eran, podríamos decir que eran mejores que lo que llevaban los equipos profesionales.
Sí. Incluso yo conozco algún caso también de ciclistas más a nivel amateur que la bici suya de entrenamiento era más ligera y mejor montada que la del equipo. O sea,
que las McLaren se vendían, ¿eh? No se quedaban en el escaparate.
No, claro, efectivamente. Pues, no sé, ¿qué más? ¿Cerramos capítulo?
Bueno, yo quería hacer una mención también a una marca española, una marca barcelonesa, que es Uno, que yo creo que su alma y su cerebro, que es César Rojo, sin duda alguna, César Rojo, que bueno, es una persona muy, muy interesante dentro del sector de la bici en España, es una persona que, por ejemplo, desarrolló conceptos como el Forward Geometry para Mondraker, o sea, una persona muy respetada a nivel nacional, pero también, sobre todo, a nivel internacional. Y bueno, con este proyecto de Uno, que es de producción propia, ya digo, Made in Barcelona, pues mira, yo no sé cuántas Uno estará vendiendo Uno, pero desde luego lo que sí que está consiguiendo es llamar la atención de todo el mundo, porque bueno, solo tenéis que ver la Dash, que es la bicicleta que hemos publicado esta semana, pues es un auténtico espectáculo a nivel de diseño, es una cosa brutal. Entonces, simplemente echarle un vistazo. Porque es absolutamente espectacular
hay que decir que la Dash, que es una bici más enfocada al trail con 150 y 140 milímetros de recorrido, en realidad tiene la misma plataforma que la Burn, que es la Endurera con 160 milímetros. Lo que pasa es que si mal no recuerdo, la Born tiene un concepto mullet, esta es con 29 pulgadas, pero bueno, que lo que tú dices, el ejercicio de diseño tan bestial que es esta bicicleta, merece la pena verlo, ¿eh? Es la bici de Batman, parece.
Pero en bonito. Oye, yo también quería, una noticia que publicamos, que bueno, la lancé yo, que fue que Specialized y The Gref, que es un youtuber, uno de los youtubers más conocidos de habla hispana, 18 millones de suscriptores, ni más ni menos, empezó en el mundo del gaming y ahora, pues, como muchos youtubers, hace un poco de todo, incluido últimamente ha estado trabajando en temas de forma física y tal. Y bueno, esta semana publicó un vídeo en la que le regalaba una bici a su padre, un vídeo bastante emotivo, y esa bici es una Turbolevo, una Specialized Turbolevo Esper. También lo comenta en el vídeo, la idea de regalar la bici que evidentemente fue de él, pero luego parece ser que llegó a una colaboración con Specialized, ha formado parte de esa acción y Specialized se ha involucrado. Y ahora, bueno, pues tenemos al padre de Gref con una Turbolevo Esper y además de Gref creo que se queda con una para montar por ahí por Andorra. Así que, nada, a mí la acción, yo entiendo que ha hablado mucha gente de la bici, que ni siquiera conozca a de Gref, porque alguna gente que ha hablado, yo lo conozco un poco más porque estoy bastante, consumo bastante YouTube, pero el vídeo yo lo vi. Y a mí particularmente me parece una acción espectacular, no solo porque a Specialized evidentemente esto le ayuda a posicionarse en un sector de público que seguramente pues tiene un conocimiento vago de la marca, sino porque además, bueno, con esos ejemplos que seguramente nosotros como prensa especializada nunca haríamos, explica muy bien lo que es un e-bike, cómo funciona un e-bike, pone varios ejemplos y bueno, yo creo que para la gente que no lo conozca y que sea ajena completamente al mundo de bike, pues está muy bien. Yo la acción me parece, bueno, además en 2 días 1 millón de visualizaciones, que es lo que tienen este tipo de youtubers. Así que, bueno, mi enhorabuena a The Gref, porque además The Gref debo decir que hace un buen trabajo explicándolo. Para no ser un periodista seguramente especializado, se nota que es un buen comunicador. No se consiguen 18 millones de suscriptores, aunque la gente a veces lo piense, no se consiguen 18 millones de suscriptores haciendo el tonto todo el día. O sea, tienes que tener una capacidad de comunicación y tienes que contar cosas para llegar a eso. Y bueno, él lo explica muy bien, hace capturas de cómo funciona Mission Control. O sea, a mí la verdad es que me sorprendió gratamente. Yo lo de subir, andar subiendo cuestas con la bike en el modo turbo y tal, pues ya me parece un poco, a lo mejor, un poco más bueno, dudoso, pero lo explica muy bien, el vídeo está muy bien y yo me alegro mucho porque es llegar a que mucha gente que ni se plantea un e-bike o el ciclismo en montaña, pues lo descubra. Y además, bueno, el vídeo está...
No, y que si sirve para que público ajeno al ambiente del ciclismo entienda que las e-bikes siguen siendo bicicletas, lo que muchas veces tenemos que explicar, pues fenomenal. O sea, si sirve para seguir rompiendo ese estigma que todavía existe... generalmente en gente ajena al mundo del ciclismo o gente que no ha probado una e-bike nunca, pues oye, bienvenido sea.
Sí, yo creo que tenemos que tener la mente abierta a este tipo de colaboraciones y ya te digo, yo mi más sincera enhorabuena a todos los implicados.
Fenómeno. Pues pasamos a las ruedas finas, si te parece.
Venga, pasamos a las ruedas finas, sí, nos pasamos a Mayotte.
Nos pasamos a las ruedas finas.
He visto hemos seguido insistiendo en... pasamos a los vídeos de consejos. Seguimos insistiendo en una cosa, que es que si lo publicamos es porque todavía lo vemos. Que es lo del tema de la ropa interior bajo el culote. Sí. Yo vi que Juan Daniel lo metía en el planillo de contenido. Digo, está Dani preocupado con este tema porque seguro que ha vuelto a ver esta semana a alguien con calzoncillos a tope, con sus Hugo Boss debajo del culote. Sigue pasando.
Sí, sigue pasando. Justo, además está perfectamente hilado porque volvemos gente ajena al mundo del ciclismo. ¿Cómo voy a ponerme esos pantalones sin calzoncillos, sin bragas? No, pues sí, os explicamos por qué es mala idea. Seguro que el 99,9% de los que vais a escuchar este podcast es algo que tenéis superado. Pero seguro que todos conocéis alguien que por desconocimiento o por cualquier motivo no lo concibe. Bueno, pues serviros de este artículo para explicarles por qué es mala idea, por qué han de hacerlo. A ver, rápidamente hay que entender, las marcas se han gastado un dinero importante en la evolución y desarrollo de materiales para los culottes, para las badanas.
Cosa que luego tú pagas cuando compras el culotte.
Claro, o sea, sí.
Compras un montón de tecnología, tejidos especiales, la Biblia en verso, y luego le cascas tu calzoncillo del Hipercore encima. O sea, bueno,
claro.
Lo compras, ya te digo, Hugo Boss ahí a tope. Yo soy de calzoncillo del Hipercore.
Escucha, me da igual el clásico slip blanco que el último calzoncillo de Calvin Klein, que cuesta casi lo mismo que el culot. Te va a fastidiar igual. O sea, te va a fastidiar.
Ese detalle sobre dónde compro los calzoncillos no necesitaba la audiencia, pero bueno.
Bueno, el caso es un tema recurrente, sobre todo cuando hablamos con gente que se introduce de nuevas en el mundo del ciclismo, cuando le cuentas por qué, si van a utilizar la bicicleta más que para darse una vuelta por el parque o salir a comprar el pan, deben invertir en un buen culot, y por qué cuando invierten en un buen culot no deben llevarlo con ropa interior. Bueno, pues como digo, es un tema recurrente que volvemos a explicar en Mayotte Mag en este caso.
Bueno, luego tenemos una noticia que saltó y que viene a colación también de un podcast que hicimos sobre esto, que era si Porsche tenía un plan, y ese plan ya se empieza a ver. Ya es bastante claro que, bueno, no sé si lo quieres contar tú, esta noticia.
Porsche, como queráis, lo que ha hecho es empezar a ir poniendo fechas al plan que os comentamos. Como sabéis, Porsche compró Fazua, una compra que se terminó de materializar en el mes de junio, y ha estado creando empresas. Todo enfocado a la movilidad alternativa, es decir, vehículos eléctricos, en este caso bicicletas eléctricas. Compró un pequeño fabricante croata especializado en la fabricación de bikes. Bueno, la última noticia, con un comunicado un tanto críptico de Porsche, pero del que se puede extraer esto, es que ellos tienen claro que para en torno a 2025 quieren sacar su propio motor. ¿Vale?
Es curioso, perdona, porque no lo aclara tanto Porsche, que lanza un comunicado ahí un poco de comunicación corporativa, de happy happy. Es Fazua la que, Fazua a su vez, hace una publicación en la que es la que aclara, la que pone en el uso del acto de caza. Seguramente ellos también, para clarificar su posición, ¿no? Dentro del plan.
Hay que decir que creo que aquí hemos hecho un buen trabajo de investigación, porque hemos consultado varias fuentes, hemos aclarado, hemos ido a las fuentes oficiales, que serían el comunicado de Porsche y el de Fazua, y hemos visto, pues eso, puede parecer un paso nimio o puede parecer un paso de gigante. Estamos hablando de que una de las marcas de automóviles más reconocidas y con más prestigio a nivel mundial tiene claro, o sea, completamente claro, que va a sacar su propio motor para e-bikes. Fazua, además, lo que decía es, oye, que sí, que Porsche viene con su motor, que la fecha, insisto, es en torno o a partir de 2025. Por cierto, motor y todo lo que rodea al motor. Porsche está metido en el desarrollo de las baterías y del software. Es decir, va a ser un... Y como compró Grape, la marca croata, probablemente también Quadro. Es decir, va a ser un entorno 100% Porsche. Bueno, pues lo que decía es que Fazua lo que aclaró es, Fazua va a seguir como marca dentro del grupo Porsche, especializada en sistemas de asistencia ligeros, la línea que ellos mismos prácticamente podemos decir que crearon y marcaron, o por lo menos a mayor volumen, ¿no? La creó a mayor volumen, no vamos a decir que sean los primeros, porque siempre puede aparecer alguien muy pequeño del que no teníamos conocimiento que lo hizo, pero bueno, Fazua sigue como marca especializada en sistemas de asistencia ligeros, y Porsche va a salir con su sistema de asistencia más convencional, es decir, un poquito más pesado, pero también más potente, ¿no?
Claro, ahí la clave, porque Mira, lo vimos en Eurobike. Es el movimiento de lo que hay en el norte de Europa. Digamos que ahí va la cosa un poco distinta respecto a lo que tenemos aquí. Aquí nuestra mente está muy centrada en las e-bikes a nivel deportivo, pero es que allí ya no solo es el tema del urbano, es que allí está también el concepto de las speed bikes. Ya sabéis, estas bicis que superan los 25 por hora, que están homologadas para hasta 45, que tienen también su cierta polémica, porque en algunos países la gente se queja de su uso, porque claro, están conviviendo en el carril bici con bicis normales. Entonces, tú vas a 25 y te adelanta un tío a 45 y, bueno, tienen su polémica, que aquí esa polémica no existe, primero porque la normativa aquí es tan restrictiva que no las hace atractivas, entre lo que cuesta la bici, la tienes que matricular, poner intermitentes, pasar la ITV
Aquí
y hacer el seguro.
se les considera ciclomotor, si no me equivoco, ¿no?
Aquí se le conoce un ciclomotor al uso y yo a día de hoy creo que una speed bike aquí lo tiene muy complicado para venderse, sobre todo porque las motos, si o sea, algunos de vosotros tenéis moto, bueno, pasa igual que los coches, tú cuando te compras la moto, pues vas al concesionario de las motos, pagas y ellos se ocupan de todo, te dan tu moto con su matriculica, con to todas sus cosas.
Sí,
Pero eso a
no,
día de hoy
sales montado, te vas a casa montado
exacto,
con
te
todo en
vas montado.
regla.
Con una speed bike que yo sepa, o al menos hasta hace poco, no pasaba así. Tú vas a la tienda y la tienda de bicis te dice, ah, pues venga, pues quieres una speed bike, yo te la vendo. Generalmente no está en la tienda, tienes que pedirla. Bueno, pues yo la tengo. Pero la tienda no te va a gestionar eso. Vas a tener que ser tú el que vaya a gestionar todo eso a tráfico, etcétera. Tenemos un artículo en Mayotte que explica todo el procedimiento. Que el autor del artículo nos dice que, hombre, no es el parto de la burra, pero claro, es también una gestión que tienes que hacer. Y ahí también entra la baza del precio. Entre lo que cuesta una speed bike y lo que tal, pues igual te compras una moto eléctrica.
Te iba a decir, y aunque suene muy mal decirlo a estas alturas de siglo que estamos, hay motos de 125, motos muy sencillitas que puedes conducir con el carnet de conducir B o ciclomotores todavía con precios razonablemente económicos, que sí, tenemos el problema de que seguimos dependiendo todavía, en este caso, de la gasolina, etcétera, etcétera. Pero que es
Claro.
cierto que frente a una speed bike que vas a tener las mismas limitaciones de movilidad prácticamente, todo pues le comen un poco de terreno, ¿no? Pero
La ventaja que tiene en otros países, bueno, pues eso, como tampoco se las distingue mucho, pues van por el carril bici, o sea, se mueven en la misma ecuación que la aparcan en los parkings de bicis. Por ejemplo, en el norte de Europa, claro, es que un tío con una speed bike pues aparca en el parking de bicis. El que tiene una moto, ¿no? El que tiene una moto tiene que aparcarla en el parking de motos o no puede aparcarla en determinados sitios, etcétera. Es decir, el tema de la speed bike en el norte de Europa tiene un sentido, pero a su vez de allí es complicado. Pero bueno, lo que voy que no estamos yendo aquí a poner a parir a las pobres speed bikes, pero es que allí también tienen todo el concepto de bicis de carga, también están desarrollando estos mixtos, que si te acuerdas, Canyon hizo un prototipo como de coche ligero y tal, y eso yo lo vi en Eurobike. Estos rollos de coches así como que es un coche pero con una estructura de bici por debajo, que es lo de siempre. O sea, si lo miramos de una visión purista, decimos, ¿pero qué leches es eso? Pero estamos definiendo la movilidad en las ciudades y ese tipo de cosas se están trabajando. Y yo creo que
eso,
tengo. Y Porsche
¿sabes?
quiere estar en todo eso, en la parte deportiva. Es mi sensación, quiere estar en la parte deportiva, pero también quiere estar en esas cosas. Y para eso necesita desarrollar sus propios componentes.
Sí, totalmente. Lo que decías del el coche ligero, como, o sea, esto me recuerda a aquellos prototipos que veíamos a finales de los 90 en los salones del automóvil, que de repente llegabas y decías, ostras, un coche hiperfuturista, que sabes que casi nunca iban a acabar en producción, al menos tal y como lo conocíamos, pero lo que hacía era sentar las bases para futuros modelos, ya más definidos, más adaptados a la normativa de tráfico, etcétera, etcétera, y sentar las bases para el desarrollo de tecnologías. Es decir, lo que la industria del automóvil hace o dice que hace con la Fórmula 1, con determinadas tecnologías, bueno, pues en las bicis también entran ya dentro de esa ecuación. Pues eso, coches ligeros con formato de bici, con asistencias similar a las que encontramos ahora en bicis, etc., etc., etc.
Bueno, ya lo
Entonces,
tienes el AMI, el Citroën AMI, que está en el mercado a día de hoy, que tienes una versión que puedes conducir con carnet de ciclomotor, si no recuerdo mal. O sea, que la puedes conducir, tiene una versión con motor normal y otra
Bueno, de esos ya existían varios con motor a combustión, pues estaba claro que con motor eléctrico.
De los yayos que te encontrabas por ahí en los pueblos, que yo siempre me daba la sensación de que, madre mía, qué peligro tiene, ¿no? Pero bueno, eso ahora la ciudad se ha visto ese entorno. Yo vi cosas allí, está también el reparto de última milla con las bicis cargo. Ahí también hay mucho dinero, ¿eh? Porque allí, por ejemplo, hay una bici del servicio de correos alemán y bueno, pues ahí hay concesiones, hay públicas interesantes. En el mundo de la moto eléctrica, que la gente dice, bueno, la moto eléctrica no es rentable. Hombre, sí, hasta que le vendes a Burger King toda la flota de motos eléctricas. De repente ya tú, bueno, en fin, todas estas cosas también puede ocurrir lo contrario, que no pase nada de eso, porque lo que tú comentabas, yo me acuerdo del sector del automóvil, la industria automóvil presentaba un montón de conceptos y de repente aparecieron los SUV que nadie supo dónde arrancaron y ahora tenemos los dichosos SUV por todos los lados. Y es así que casi nadie la vio venir. O sea,
Y que cuando parecía que ya iban a desaparecer los SUV de nuestras carreteras y sobre todo de nuestras calles, vuelven a aparecer los SUV. En fin, pero eso bueno, no vamos a meternos, es que luego Máximo nos echa la bronca.
Máximo de garaje hermético nos echa la bronca. Bueno, pues nada, tenemos el tema, tenemos ese plan de Porsche que ya poco a poco se va viendo y que bueno, que nos tiene tan a Dani y a mí tan pesados. Y oye, yo sí quería comentar una cosa que ya por terminar, ¿no? Pues tampoco vamos a alargar mucho, y es que es el lanzamiento de la Orbea Ordu, la M30i con Shimano 105 DI2. Y es porque, bueno, me pareció llamativo, sobre todo, ver cómo este grupo llega a una bicicleta al triatlón y a la contrarreloj, que es lo que hablamos justo en su momento, la posibilidad de crear bicicletas de gama media-alta con grupo electrónico. Siempre hablamos cuando se presentó el 105 de que hasta ahora había un salto entre un grupo mecánico, entre, por ejemplo, el 105 y saltarte a un grupo electrónico, un Ultegra o un Dures DI2, ¿no? Nos faltaba como un escalón, y el 105 DI2 iba a conseguir un escalón intermedio. Bueno, pues creo que esta noticia afirma un poco lo que comentamos, ¿no? De repente llega una bici de top, por supuesto, porque cualquier bici de triatlón es top. Llega una bici como la Orbea Ordu y no se conforman solo con lanzarla con grupos como el Durais, como el Ultegra, sino que viene con una versión 105 que seguramente pues, le dará un toque al precio, que será la diferencia entre que alguien antes tú no podía acceder a la tecnología electrónica y ahora sí. Y eso que sabemos que el precio del 105 DI2, creo que todos pensábamos que iba a ser más bajo de lo que finalmente ha sido. O sea, al final nos ha dado un pequeño... No es tan bajo, yo creo, que como la gente pensaba, pero aún así, fíjate cómo aparecen bicis como esta que generan ese escalón intermedio.
Hay que pensar que muchas bicis de este tipo, bicis de gama alta, de competición, lo hemos visto en presentaciones recientes, nacen directamente, al ser el modelo tope de gama, al ser el modelo orientado a la competición, nacen directamente para cambios electrónicos sin cable. Vamos a llamarlo así, no sé si queréis llamarlo wireless, semi sin cable por aquello de que va el cable de la batería interna, tal, pero sin cables en las manetas y en la parte delantera del tubo principal. Entonces, la llegada del 105 DI2, que ya lo dijimos, pues puede permitir que estas bicis bajen un escalón al precio respecto a lo que sería si no existiese un grupo de estas características. Entonces, bueno, son buenas noticias y es lógico que haya marcas que estén apostando por el montaje de este grupo, pues para ganar un poquito de cuota de mercado al lograr que su modelo tope de gama no sea no tenga un precio tan elevado.
Bueno, vamos a ver qué pasa en los catálogos en los próximos meses y ver cómo eso se va llevando a la práctica en las bicis de 2023. Yo creo que es algo que iremos viendo. Me llama la atención, he visto a las marcas otras veces con otros lanzamientos muy, muy lanzadas a crear modelos. Yo creo que los problemas de stock y todo esto hace que ahora las marcas sean más cautas, y aunque algunas ya han presentado sus modelos en 105, no, yo creo que no lo han lanzado tanto, pero en los próximos meses vamos a ver muchos lanzamientos de este tipo y muchas marcas recalcando que tienen bicicletas disponibles con el 105 DI2.
Claro. Sí, seguramente, a ver, todo estemos en un proceso, en un periodo, perdón, no proceso, en un periodo de calma chicha hasta que las unidades sepamos que llegan, sobre todo a las tiendas o poco antes de que lleguen a las tiendas y que las propias marcas ya lo tengan en sus cadenas de montaje.
Yo creo que la industria sabe que hay un porcentaje del público ciclista un poco quemado con el tema de los stock, de cuando se reciben las bicis, etcétera, etcétera. Yo creo que con los últimos lanzamientos están siendo más cautas porque tampoco puedes generar demasiado hype cuando todavía tienes cosas sin entregar. Yo creo que es una actitud inteligente el estar un poco tranquilos hasta que todo se vaya normalizando, que parece que ya va a empezar a normalizarse, entre otras cosas porque ha caído la demanda en muchos segmentos y, bueno, pues poco a poco esto se debería ya reordenar. Primero porque la oferta es la que es y la demanda baja, bueno, pues poco a poco iremos llegando a un punto de encuentro, ¿no?
Pues, bueno, tenéis muchas más noticias en Mayotte Mag, pero yo creo que por... Sí.
Perdóname, solo quiero acabar con una cosa que justo publicamos antes de ayer, que es el último vídeo de Classic MTB de José Crespillo con la Merlin Titanium 1990, que sí que os invito a verlo, no solo por la Merlin. La Merlin Titanium 1990, ya por ella sola, se merece el reportaje. Pero es que hay varios componentes que solo ellos se merecen el reportaje. Por ejemplo, la Roxxos RS1, la original.
La invertida.
José explica cómo se desarrolló esa horquilla con Greg Herbold. Yo creo que es una historia muy, muy chula. Pero también hay el XT con mandos por arriba, con los mandos cuando no había pulsadores, cuando eran sincronizados, pero ibas por con los zombies, que los que empezamos los 90, pues todo recordamos, sí. Sobre todo los que empezamos con un GS, la serie GS de Shimano, pues lo recordamos bien, aunque luego enseguida pasamos los pulsadores abajo, ¿no? Pero bueno, el XT está ahí y, por ejemplo, un detalle que sí que os lo reviento, que es ver una bici con una tija de Oro XT montada, que a mí yo tuve el privilegio de verla cuando grabamos el vídeo, porque estuve allí con José y con Mariano y me explotaba la cabeza porque yo no era consciente de que alguna vez Shimano hizo tijas. Y entonces ver la tija ahí con su Deore XT me pareció espectacular. Yo debo decir que con José aprendo mucho porque yo pensé que sabía de esas cosas, pero me he dado cuenta de que no tengo ni puñetera idea en comparación con un tío como Crespillo.
José es una biblioteca andante de estas cosas. Es espectacular y además es que te lo cuenta tan bien. Da gusto. Os invitamos a ver todos nuestros vídeos de Classic MTB solo por eso, porque además quizá igual los más jóvenes pueden decir, pero eso a mí me pilla muy lejos, eso. No, pero hay que entender que de muchas de aquellas cosas vienen lo que ahora estamos usando, viene todo esto. O sea, no hay que olvidar, por poneros un ejemplo muy fácil, el primer inventor que apostó por las 29 pulgadas, hoy el estándar habitual en MTB, el primer inventor fue Gary Fisher. Gary Fisher ya lo hizo hace mucho tiempo. Entonces, como se dice habitualmente, de aquellos polvos vienen estos lodos. Por eso es interesante conocer estos inventos, algunos que llegaron muy lejos, otros que simplemente llegaron y desaparecieron rápidamente, pero sembraron pequeñas semillitas que a lo mejor hoy estamos viendo sus frutos. Y todo esto José lo explica fenomenal.
Explicar por dónde viene la rigidez. Por ejemplo, hablaba de la RS1, ¿no? Que las primeras eran chicle prácticamente, ¿no? Y cómo eso afectaba el mantenimiento. También un poco ayuda la perspectiva. Por ejemplo, la gente que lleva desde los 90 en esto, pues a día de hoy, si tienes un poco de memoria, quejarte de determinadas cosas del mantenimiento es un poco injusto. Porque cuando yo me acuerdo de los 90, había cosas que duraban 2 días. Yo me acuerdo de las peleas que yo tenía con los cantilever eran absurdas. Me acuerdo de tener que llevarme llaves de la dirección para apretar la dirección antes de que salían las Algeas. Pues tenías que apretarte la dirección en medio de una ruta. También es verdad que yo no empecé con una bicicleta de alta gama. Yo empecé con bici de Cosubo, como muchos, ¿no? Con bicicletas alcamperas, bicicleta luego vas mejorando. Pero aún así, bueno, pues vivías eso, ¿no? El tener muchas veces que hacer autorreparaciones y autoajustes durante la ruta. Y yo eso, por ejemplo, ahora, pues hombre, alguna incidencia tenemos, ¿eh? Pero es que eso ha cambiado tanto.
Ahora no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo solo te digo que
cuando hay esa gente que dice, como el ardeante, nunca, joder, me diga.
No, claro. Ya te digo yo que cuando... Yo también empecé con una bici de gama baja. Cuando vas a hacer un salto y se te sale la rueda delantera porque el cierre rápido ha sido tan rápido en soltarse que ni te has dado cuenta, dices, ¡ay, Dios mío, ahora qué bien los ejes pasantes! ¡Ay, bueno, ay los quiero, los quiero hasta para, vamos, para microondas!
Y las horquillas, que de repente, pues tú tenías horquillas al principio de la horquilla a primera hora de la mañana y a lo mejor a mitad de la mañana ya no tenías horquillas.
Efectivamente. Efectivamente. O al revés, que había algunas horquillas que con el frío era como salir con una barra de acero. Entonces, hasta que no entrabas en calor, aquello no absorbía. Y claro, cuando entrabas en calor es que ya habías vuelto a casa. Dices, pues ya nada, ya lo dejamos para otro día. O sea...
Bueno, batallitas aparte, ahí tienes ese vídeo, échale un vistazo porque siempre es importante, tanto si lleváis mucho tiempo en este deporte, os ayudará a recordar y os emocionaréis. Y si lleváis poco tiempo en este deporte, os ayudará a saber de dónde venimos. Es un deporte joven, pero el mountain bike, pero con una carrera en la innovación absolutamente, absolutamente brutal. Entre otras cosas, porque en muchos casos hemos sido los usuarios, los beta testers de todas esas locuras y bueno, échale un vistazo. Y sin más, yo creo que cerramos.
Yo creo que sí. Yo solo quiero decirte una cosa. Hay que entender que en menos de 30 años hemos condensado más desarrollo y más apariciones de nuevas tecnologías y nuevos productos que a lo mejor en la historia del ciclismo de carretera anterior. Y ojo, lo digo siendo usuario de ambas dos bicicletas y seguidor de ambos dos deportes, pero mientras que el ciclismo de carretera siempre ha permanecido un poco más reacio a grandes cambios, es que pensad con qué bicicletas empezamos, pensad qué inventos como esta Trek Merlin de titanio de 1990 hemos tenido, y ahora estamos hablando de carbonos, dobles suspensiones, diseños como el de la 1 Dash al que nos referíamos antes. O sea, ved que es que en 30 años hemos tenido un desarrollo y una evolución que muy pocos sectores han tenido en tan poquito tiempo.
Bueno, Dani, pues yo creo que ya lo dejamos aquí, ya cerramos.
Ya sí, hemos hecho un buen repasito para estas semanas post-vacacionales.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nada, esperamos la próxima semana en un nuevo podcast. No sé si un podcast exclusivo, de contenido exclusivo, o el de la semana, pero la semana que viene tened por seguro que volvemos a estar aquí. Buen fin de semana a todos.
Un saludo, buena semana.